Inicie el día bien informado en
Buenos Días Metrópoli.
Una producción Notisistema.
Una emisión simultánea de Radio Metrópoli en el 1150 de amplitud modulada.
Y La Buena Onda en 101.9 de frecuencia modulada.
Ambas con estudios y oficinas en Avenida México 3150, Fraccionamiento Monraz, en Guadalajara, Jalisco, México.
Buenos días, Metrópoli.
¿Qué tal? Muy buenos días. Bienvenido a la información este jueves 25 de julio del año 2024. Está lloviendo en la zona metropolitana de Guadalajara, una lluvia generalizada. Maneje con mucha precaución y salga con tiempo, por ejemplo, si tiene que esperar el transporte público. Víctor Monterrentería, ¿cómo estás? Muy buenos días.
¿Qué tal, Griselda? Muy buenos días. Bienvenida, bienvenido usted que nos acompaña en Radio Metrópoli, La Buena Onda. Muchas gracias por estar con nosotros. Pues sí, es una mañana que se antoja que será complicada. Veo menos automóviles, señal de que algunos están conduciendo con precaución, están retrasando su salida en espera de que a lo mejor la lluvia llegue a disminuir. Lo cierto es que desde ayer tenemos un escenario complicado tras la tormenta que afectó particularmente la zona sur y una buena parte también de la zona centro con inundaciones, encharcamientos, así que esperemos que hoy la situación sea mucho mejor.
Bien, y antes de detallar la información, sobre todo de carácter local, saludamos a todo el equipo de la Estación de las Noticias. Guillermo Cortés Villavicencio y Luis Ángel Carranza son los editores titulares de los noticieros Cada Hora en la Hora. Javier Arredondo en los controles técnicos, Lourdes Torres atiende las líneas telefónicas y frente a estos micrófonos sus servidores Víctor Monterrentería y Griselda Torres Zambrano. Que no se le haga tarde, ya son las 6:05 y aumentó a 6 el número de personas fallecidas luego de la explosión registrada en la destilería José Cuervo en la zona centro de Tequila. La Unidad Estatal de Protección Civil de Jalisco informó durante las labores de enfriamiento y remoción de escombros que fue encontrado el cuerpo de otra víctima mortal. Las operaciones turísticas en el municipio regresarán a la normalidad en la medida de lo posible el próximo viernes, fue lo que confirmó el gobierno municipal tras la reunión que tuvieron con autoridades de los tres órdenes de gobierno.
Por cierto que esta explosión revive la exigencia de los pobladores de que las destiladoras sean retiradas del primer cuadro, ya que no es la primera vez que hay accidentes similares. Lo que piden es que la infraestructura, todo lo que tiene que ver con la parte de las plantas procesadoras de tequila, sea removida de ese lugar para que esté lejos de la zona urbana y esté en un lugar más adecuado que no represente un riesgo para los habitantes.
Y la más reciente encuesta nacional de percepción de seguridad pública urbana, elaborada por el INEGI, correspondiente al segundo trimestre del año, revela que la percepción de inseguridad bajó en Guadalajara, Zapopan, Tonalá y Tlajomulco, mientras que en Tlaquepaque el aumento fue mínimo. En Puerto Vallarta, que tradicionalmente es de los municipios mejor calificados, en este indicador, la percepción de inseguridad subió de 25.1% a 29%. Son las cifras que reveló el día de ayer el INEGI.
Hablando de Puerto Vallarta, la Fiscalía de Jalisco confirma la detención del presunto homicida de la activista Irma Fregoso, asesinada en ese balneario jalisciense el pasado 15 de julio. El señalado es Rodrigo P., quien se desempeñaba como líder sindical y fue captado en un video en el momento en que dispara a la mujer en pleno centro del destino turístico. El hombre ya fue puesto a disposición de un juez de control de oralidad que le imputará el delito de feminicidio.
Y el Tribunal Electoral Federal se perfila a declarar como infundados los reclamos de la oposición y validará la elección presidencial del 2 de junio, que dio como ganadora a Claudia Sheinbaum encima de Xóchitl Gálvez. Los magistrados expusieron que se deben anular los reclamos hechos por la oposición, la cual aseguró que existió violencia generalizada, intervención de sindicatos y uso indebido de programas sociales, ya que no afectaron el resultado de los comicios. Es decir, el Tribunal Electoral consideró que se trataba de hechos aislados, por ejemplo, la intervención del presidente de la República, o al menos insuficientes para anular la elección presidencial.
En más de política, pero esta de los Estados Unidos, el presidente Joe Biden se dirigió al pueblo de los Estados Unidos en un discurso con el cual explicó ¿cuál fue el motivo por el que se retiró de la contienda presidencial? En lo que podría ser su último mensaje desde el despacho Oval, el presidente mencionó que Estados Unidos necesita voces jóvenes y que abandonó la carrera por la reelección para unir al Partido Demócrata. Ese fue el mensaje que había anunciado ya desde el fin de semana, y de esta forma pues aclara la situación, el por qué decide no participar en el proceso electoral, cediendo su lugar a la vicepresidenta Kamala Harris.
6:08 p.m. Vámonos a la efeméride musical que nos presenta Mercedes Altamirano y Roberto Álvarez. Ojalá que sea de su agrado. Ya sabe, las líneas y las vías de comunicación con este programa, líneas telefónicas 3813-1515, 3813-1421.
La también, cuenta de WhatsApp, ¿sí? El 3311551962, donde recibimos sus mensajes. Y por cierto, tenemos una advertencia oportuna: está cerrado López Mateos de Periférico hacia el norte, también el túnel de López Mateos y Periférico. Seguramente las inundaciones están afectando a la circulación. Si usted viene del sur, tome sus rutas alternas, tome su tiempo o busque alguna forma de salir, porque llegar acá al centro de la ciudad, a la zona poniente, va a ser complicado.
La complicadísima López Mateos, ¿no?
Así es.
Bueno, también se comunica Felipe Macías para advertirle al auditorio, efectivamente, lo que acabas de mencionar, Víctor, que en Periférico y López Mateos se hizo un socavón en ambos sentidos. Están desviando el tráfico, así es de que en Bugambilias está inundado, pero hay otro problema por el socavón en Periférico y López Mateos.
Bien, vamos entonces a la efeméride musical. Gracias por acompañarnos, sean todos bienvenidos y muy buenos días.
A continuación, la efeméride musical, presentada por Ford Jalisco Motors Refacciones.
Estas son las canciones que integran el segundo disco de estudio de la banda, Iron Butterfly, formada en 1966 en San Diego, California. La primera de ellas, Most Anything You Want, una letra bastante pobre, que recita de manera repetitiva: casi todo lo que quieras, niña, está bien para mí, porque solo quiero hacerte feliz. Eso es todo lo que intento hacer. Sí, solo quiero hacerte feliz y pasar mi vida contigo. Flowers and Beats no dista de lo romántico, pero es el amante inseguro que no sabe si a la que ama duda del amor que él le ofrece. En el tema My Mirage, la banda habla de un espejismo al que nunca describe de qué se trata, pero sin embargo, todos aseguran lo verán algún día. Una mente confusa, una vida en perdición y un espíritu que terminará por ser golpeado. Será el final de una existencia en este sencillo llamado Termination. Are you happy? ¿Eres feliz? Pregunta el chico impactado por la mujer que literal acaba de conocer y ya dice amar. Y por último, el tema que da nombre a este segundo álbum, Inagada da Vida. In a God of a freedom, baby. Don't you know that I'll always be true? Inagada da Vida fue el tema estelar no solo de esta producción, sino de la carrera de Iron Butterfly. Oh, won't you come with me? Compuesto por Doug Engel, vocalista y organista del grupo, tiene una duración de 17 minutos con 10 segundos, aunque al inicio no estaba contemplado que durara tanto. Inagada da Vida, creada en la época de la música psicodélica, se le considera la puerta de entrada al heavy metal. Resaltan los solos de tres instrumentos a lo largo de su ejecución. Iniciamos con el solo de órgano. El solo de guitarra. Y cerramos con uno de los primeros y más famosos solos de batería del rock. En cuanto al nombre, hay dos historias. Una de ellas refiere que el baterista del grupo, Ron Bushy, llegó en la madrugada a la casa de Doug Engel y este la comenzó a tocar. Ron le pregunta entonces cómo se llama la canción y Doug, que estaba borracho, por querer decir In the Garden of Eden, esto es, en el Jardín del Edén, dijo Inagada da Vida. Fue así como rebautizaron la pieza y nombraron el disco, que fue editado un día como hoy, 25 de julio, en 1968. Notisistema, diseño de audio, Roberto Álvarez. Voz y producción, Mercedes Altamirano.
En Ford Jalisco Motors tenemos las refacciones originales Ford y Lincoln con precio especial a los radioescuchas de Notisistema y adicionalmente envío a cualquier parte de México sin costo alguno.
Llámanos al 3331-244715 o escríbenos al WhatsApp 3334-725644.
Presupuestos sin compromiso. Aplican restricciones.
La efeméride musical fue presentada por Ford Jalisco Motors Refacciones.
Estas son las portadas de México.
El Universal.
Tribunal exonera a AMLO por injerencia en elección.
Reforma.
Huyen a Guatemala por narcoviolencia.
Excelsior.
Llega inflación en México al mayor nivel en 14 meses.
Estas fueron las portadas de México.
Vámonos a la capital del país con Arturo García Caudillo. Comenzamos la información nacional. Muy buenos días, Arturo, adelante.
¿Qué tal, Gris? ¿Cómo están, amigos? Me da gusto saludarles. A más tardar el 23 de agosto, el Consejo General del INE deberá proceder a asignar las curules que corresponden a cada uno de los partidos políticos que participaron en la elección del pasado 2 de junio. Esto, una vez que se resuelvan todas las impugnaciones que se han presentado, y entonces conoceremos realmente cuántos diputados le toca a cada partido, pues teniendo con la obligación del INE, repito, de que a más tardar el 23 de agosto se conozca cuáles son los diputados plurinominales por cada uno de los institutos políticos. Sin embargo, esto ha causado una polémica durante las últimas semanas, particularmente ayer, en la secretaria de Gobernación, Luisa María Alcalde, reanudó esta polémica porque aseguró que el partido en el poder y sus aliados tienen mayoría calificada, dado que van a obtener más de 370 curules en la Cámara de Diputados, y esto pues de inmediato fue rechazado por la oposición, que amenazan con movilizarse, y de acuerdo a lo que dijo la ex candidata presidencial Xochitl Gálvez, ella asegura que si es necesario se recurrirá justamente a la movilización de la ciudadanía para evitar que haya una sobrerepresentación en favor de Morena y sus aliados.
Hay una interpretación, hay una tesis de Olga Sánchez Cordero, donde el espíritu de la Constitución es que los partidos estén debidamente representados. Cuando se hace esta reforma no había alianza. Entonces vamos a dejar que los tribunales interpreten, pero como hoy está, el voto de alguien que votó por esta alianza que yo encabecé vale menos que el que votó por Morena, y eso es una violación a sus derechos humanos. Y vamos a dar la pelea y la vamos a dar duro.
López Obrador argumenta que ellos merecen la mayoría calificada.
No la merecen, ganaron 54% de los votos, no tiene por qué tener el 75% de las curules. Así de fácil.
¿Está equivocado? ¿No sabe leer la Constitución?
No, es que es una interpretación más amplia y por eso necesitamos que el tribunal analice. Él mismo impugnó este tema cuando era oposición. Que sea generoso hoy que esté en el poder. Y sobre todo, pues que hay un consenso y que se escuche a la oposición. ¿Por qué no se quiere escuchar a la oposición? ¿Porque quiere sacar sus reformas fast track?
Senador, ¿usted confía primero en el INE y después en el tribunal de que van a interpretar correctamente la Constitución y no van a beneficiar a Morena?
Pues, si se van con un criterio más amplio, no tendrían que beneficiar a nadie, sino aplicar ese criterio de la proporcionalidad de los votos obtenidos por cada alianza. Ellos obtuvieron el 54% de los votos, merecen el 54% de las curules.
¿Pero sí tiene confianza en el INE y en el tribunal?
Yo espero que sí, pueden tener una interpretación más amplia, escuchando las mismas tesis de los que hoy son gobierno.
¿Eso te diría en el caso contrario?
No, nos vamos a movilizar los ciudadanos.
Pues ahí está justamente Xochitl Gálvez, senadora de la República y ex candidata presidencial por parte de PAN, PRI, PRD y pues un amplio movimiento de la sociedad civil. Mi reporte, buenos días.
Bien, Arturo, muchísimas gracias por la información, muy buenos días.
Hasta pronto.
Arturo García Caudillo en la Ciudad de México. Tenemos más noticias, hay pues información también en materia de seguridad. Un tribunal colegiado del Estado de México dictó auto de libertad a César Nava González, ex subdirector de la Policía Municipal de Cocula, considerado uno de los principales involucrados en la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa el 26 de septiembre de 2014, quien fue detenido en noviembre de ese mismo año y acusado por las autoridades por los delitos de delincuencia organizada y secuestro. El primer ilícito se le imputó en ese entonces porque el grupo criminal Guerreros Unidos supuestamente le pagaba 13,000 pesos mensuales por protección, y el del plagio se le atribuye en agravio de los 43 estudiantes de la Escuela Normal Isidro Burgos de Ayotzinapa. Juan Ramón Barreto López, magistrado del Segundo Tribunal Colegiado de Apelación del Segundo Circuito, con residencia en Toluca, canceló los procesos penales que se iniciaron contra el exfuncionario al determinar que estaba siendo juzgado dos veces por los mismos delitos. Por ello, el pasado 18 de julio, el juez dio a conocer el sentido de su resolución. Sin embargo, para tener acceso a esta versión pública, solo se puede requerir mediante una solicitud de transparencia, y así fue como se dio cuenta de que uno de los principales involucrados en este caso, pues simple y sencillamente quedó en libertad.
La virtual presidenta electa Claudia Sheinbaum y el titular del Ejecutivo Andrés Manuel López Obrador cerraron filas en contra del candidato presidencial estadounidense Donald Trump al refutar sus acusaciones de que los cárteles del narcotráfico tengan el control sobre México y destacaron los avances en el plano de la seguridad en el país. Sheinbaum rechazó que México se encuentre petrificado ante el crimen, como acusó el expresidente de Estados Unidos, e incluso presumió que los indicadores de seguridad apuntan a que la situación ha mejorado. A las críticas en contra se sumó el presidente López Obrador, quien advirtió que el cierre de fronteras, en el que insiste Donald Trump, podría desencadenar una rebelión.
Y la más reciente encuesta de seguridad pública, la ENSU, la Encuesta Nacional de Seguridad Pública Urbana, que aplica el INEGI, pues revela que 6 de cada 10 mexicanos de 18 años y más, que es en porcentaje el 59.4%, consideró que en junio pasado es inseguro vivir en su ciudad. Según esta encuesta, los resultados presentados muestran una disminución de 1.6 puntos porcentuales respecto a marzo de este mismo año y de 8 puntos respecto a junio del año pasado. Las poblaciones donde hay una mayor proporción de la población que se sintió insegura fueron Fresnillo, Zacatecas, con 94.7%, Naucalpan, el Estado de México, con el 89.2% y Uruapan, Michoacán, con el 86.8%. En contraste, las ciudades donde la percepción de inseguridad resultó menor fueron San Pedro Garza García, en Nuevo León, Piedras Negras, Coahuila, Los Cabos, Baja California Sur, como las que se encuentran en los primeros lugares, en tanto que 5 demarcaciones registraron un incremento en la percepción de inseguridad, y ahí están Benito Juárez en la Ciudad de México, Chetumal, Quintana Roo, la alcaldía Azcapotzalco también de la Ciudad de México, la capital de Tlaxcala y Manzanillo, Colima.
Y el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación planteó validar la elección presidencial donde ganó la morenista Claudia Sheinbaum el pasado 2 de junio, al no haber elementos para determinar que la intervención del presidente Andrés Manuel López Obrador fue determinante en el resultado, que la contienda fue inequitativa y que tampoco la violencia fue generalizada, hechos que incluso el tribunal calificó como aislados. Fíjese usted, con el asesinato de esta gran cantidad de candidatos, y la autoridad electoral dice fueron hechos aislados. Pero el proyecto de sentencia con el que se validará la elección, que fue integrada por la comisión que conforman los magistrados Felipe Fuentes y Felipe de la Mata, propuso desechar las impugnaciones de la excandidata presidencial Xóchitl Gálvez, así como de los partidos PRI, PAN y PRD, en los cuales alegaron violencia política de género de López Obrador y presiones del crimen organizado.
Y hay alerta en Guatemala porque se vive una migración a la inversa. Ciudadanos mexicanos están huyendo desde Chiapas, en San Cristóbal de las Casas, a las comunidades más cercanas con la frontera de Guatemala. Y es que los habitantes de estas comunidades que están en la Sierra Madre de Chiapas han buscado refugio en la comunidad de Cuilco, del vecino departamento de Huahuentongo, en Guatemala, a unos 10 kilómetros de la frontera. Los mexicanos ingresaron por un cruce fronterizo no oficial para luego tomar un camino de terracería que bordea un río que se conoce como Grijalva, de ese lado de la frontera. Las familias son originarias de las comunidades de los municipios de Amantenango de la frontera y Mazapa de Madero, que colindan con Cuilco. Desde la semana pasada, en el lado mexicano, grupos criminales se mantienen enfrentados por el control del territorio. En esta lucha, pues, han bloqueado caminos con vehículos de carga, árboles, piedras y arena. El desplazamiento de mexicanos a Guatemala lo dio a conocer el presidente Bernardo Arévalo, quien declaró que son 600 las personas que han cruzado a territorio guatemalteco en busca de mejor seguridad. El Ministerio de Defensa cifró finalmente el número en 180 mexicanos que han pasado a Guatemala huyendo de los retenes, la narcoviolencia, el reclutamiento forzado y los enfrentamientos entre grupos del crimen organizado.
Bueno, y en el ámbito sanitario, la Secretaría de Salud Federal notificó 729 casos de COVID-19 en México, durante la última semana, cifra que significa 56.8% en comparación con el penúltimo registro, que fue de 465 casos, y en total suman 9.269 contagios en lo que va del 2024. Por lo anterior, son varios los lugares donde nuevamente se vuelve al uso del cubrebocas y se han reinstalado módulos de atención primaria para detectar el virus y la aplicación de vacunas.
Hay también información económica, y es que las frutas y las verduras volvieron a dar un impulso a la inflación en la primera mitad de julio, de acuerdo con el reporte más reciente del INEGI. Los precios de estos alimentos aumentaron 6.15% quincenal y 25.69% anual, la tasa más alta en 7 años, con lo que el Índice Nacional de Precios al Consumidor incrementó 0.71% y la inflación general llegó anual a 5.61%. Juan Carlos Anaya, director general de Grupo Consultor de Mercados Agrícolas, explicó que el aumento en los precios, sobre todo el jitomate y la cebolla, se debe a que ha caído la oferta por la sequía, seguida del exceso de lluvias que ha disminuido el corte en el campo. Además, el índice de precios en los energéticos se ubicó a tasa anual en 9.16%, su mayor nivel desde diciembre de 2021, con las mayores presiones en el gas LP y la gasolina magna.
Son las 6:31 a.m. Vámonos a la información internacional que nos presenta nuestro compañero Carlos Flores.
En Buenos Días, Metrópoli. Información internacional.
El primer ministro de Israel, Benjamin Netanyahu, pidió este miércoles en su discurso ante el Congreso de Estados Unidos más armas para acelerar la lucha contra Hamás en la Franja de Gaza y aseguró que no tiene planes de ocupar el enclave palestino. Planteó que después de la guerra podría existir una zona desmilitarizada en la Franja de Gaza, que esté administrada por autoridades civiles palestinas, pero rodeada por un cerco de control militar israelí. El primer ministro no hizo ninguna referencia a la formación de un gobierno único para la Franja de Gaza y Cisjordania, ni a la creación de un Estado palestino independiente, que son los planes oficiales de Estados Unidos. El hambre no retrocedió en 2023 y afectó a 733 millones de personas, más de un 9% de la población mundial, debido a la persistencia de las guerras y de las dificultades económicas y al cambio climático, indicó un informe elaborado por 5 agencias de la ONU. El número de personas que pasan hambre aumentó en África, pero se estabilizó en Asia y se redujo en América Latina y el Caribe, según el documento. El informe sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, presentado en Río de Janeiro, Brasil, coincidiendo con las reuniones ministeriales del G20, muestra un escenario global alarmante en la que 1 de cada 11 personas pasó hambre el año pasado. Según los expertos, las guerras, las dificultades económicas y los fenómenos climáticos extremos han impedido que el hambre retrocediera en 2023. Más de un tercio de la población mundial no puede acceder a una dieta saludable, un 72% de ellos en los países de bajos ingresos. Con esta tendencia, el objetivo adoptado hace 9 años por Naciones Unidas para eliminar el hambre en el mundo en 2030 parece cada vez más difícil de alcanzar. Los ministros de Defensa de Alemania, Boris Pistorius, y del Reino Unido, John Healey, firmaron una declaración conjunta para reforzar las respectivas industrias de defensa y cooperar más estrechamente en el desarrollo, la producción y la adquisición de armas y municiones. El ministro de Defensa alemán recalcó que el reforzamiento de este pilar de defensa es una de las lecciones que se deben aprender de la guerra rusa contra Ucrania y de la experiencia que han hecho tanto Kiev como Europa a la hora de ver cómo existía una escasez de armas. Healey señaló por su parte que la declaración firmada es un importante paso en la pretensión de ambas naciones de forjar una nueva y más profunda relación en defensa. Recalcó que la OTAN es el pilar de la seguridad europea, de manera que ambos países trabajarán juntos a la hora de defender el flanco oriental con Rusia. La cuestión de la legitimidad del líder del régimen ucraniano Volodymyr Zelensky y su prohibición a negociar con Moscú pueden dificultar la búsqueda de una solución del conflicto en Ucrania, declaró el portavoz presidencial ruso Dmitry Peskov. El vocero presidencial reiteró que Moscú nunca ha renunciado a las negociaciones de paz con Kiev. Sostuvo que Rusia no considera ninguna otra opción aparte de lograr sus objetivos, ya sea como resultado del operativo militar o a través de unas negociaciones de paz. No obstante, indicó que Moscú todavía prefiere poner fin al conflicto por vías pacíficas, haciendo hincapié en que el inicio del operativo especial militar representó un último recurso. Al mismo tiempo, Peskov reiteró que el Kremlin no sabe qué hay detrás de las declaraciones del canciller ucraniano Dmitry Kuleva sobre la disposición de Ucrania de negociar y espera recibir algunas aclaraciones en un futuro próximo.
Periférico y López Mateo se hizo un socavón, en ambos sentidos están desviando el tráfico. Ponga mucha atención y precaución porque necesitará tiempo para hacer el desvío correspondiente si esta es su ruta habitual.
Sí, tómelo muy en cuenta porque están prácticamente el hundimiento en los carriles laterales muy pegado a lo que es la compañía Coca-Cola en el cruce exactamente de esa zona, y todo el ingreso del sur de la ciudad está prácticamente afectado. Así que busque la manera de salir porque son pocas las rutas alternas. Tómelo muy en cuenta. Vamos con nuestros compañeros reporteros. Comenzamos con el reporte de José Luis Escamilla. Adelante, buenos días.
Gracias, Víctor. ¿Cómo está? Buenos días. Un saludo para ustedes y para todo el auditorio. Y bueno, ya con este tema relacionado con la explosión en esta empresa tequilera ubicada en la zona centro de Tequila, se avivó o se despertó justamente una añeja demanda que justamente ustedes le preguntaban ayer al presidente municipal de Tequila. Esta demanda que tienen muchos vecinos de Tequila, sobre todo los que tienen más tiempo viviendo en esta localidad, en la que ellos piden justamente que las autoridades decidan sacar de una vez por todas a las empresas tequileras de la zona centro de este municipio. Y es que lo que ocurrió el otro día antier, justamente con esa explosión en esta empresa tequilera, si bien es uno de los acontecimientos más importantes en la materia en los últimos años, la realidad es que no es el primero. Ya en otras ocasiones hemos dado cuenta sobre todo de incendios y de explosiones en destilerías y en tequileras en la región Valles de Jalisco, no solamente en Tequila, también lo hemos dado a conocer en Arenal y en Amatitán. La realidad, sin embargo, es que en Tequila es donde particularmente la mancha urbana poco a poco fue abrazando a muchas de estas empresas tequileras que quedaron ya encerradas en el propio municipio y en la propia cabecera municipal. Esta situación, como les digo, ha llevado a los vecinos a pues retomar esta exigencia para que las tequileras sean sacadas de la zona centro de este municipio. Y ayer, justamente después de este accidente, pudimos recopilar algunos testimonios de vecinos, sobre todo, insisto, gente de edad avanzada, que dicen ya no terminan porque están en la cabecera municipal de Tequila. Aquí los escuchamos.
Una bomba de tiempo aquí, un peligro latente con tanta fábrica, pues. Ya ve la desgracia de ayer, le digo, puras fábricas rodeando, le digo, como puedo pasar a esta, puedo hacer otra.
Yo diría que las aventaran para la orilla, porque aquí en realidad es un riesgo, Cuervo, porque es la única fábrica aquí grande, las otras están más retiradas, el otro no hay problema aquí del centro.
Y antes era la orilla, porque el pueblo estaba chico, la fábrica estaba chica, pero pues la fábrica aumentó muchísimo.
Y es que es algo como lo que ocurre, compañeros. Ayer alguien en Punto y Seguido nos preguntaba sobre lo que ocurre con una tequilera que se ubica en la colonia Atlas, allá para el rumbo del Code Paradero, una tequilera que tiene toda la vida dentro de esta colonia y que prácticamente quedó encerrada por las casas y que también se puede ser considerada una zona de riesgo. Para el día de hoy, de acuerdo con lo que me platicaban anoche por teléfono vecinos de Tequila, ya habría energía eléctrica en la zona centro del municipio. En teoría ya las actividades hoy poco a poco comienzan a retomarse en este municipio. Ayer todavía llegaban vecinos y turistas por la tarde a querer visitar la zona y se encontraban con que todo estaba cerrado, con que no podían hacer uso de los cajeros automáticos, que estaba todo acordonado por elementos del ejército y de la policía municipal, y que no podían pasar a conocer mucha parte del municipio. Incluso el propio acceso a la parroquia, a la iglesia principal, ahí en Tequila había algunas complicaciones. Pues turistas con los que pude platicar ayer, pues llegaban muy emocionados porque iban a conocer Tequila. Algunos de ellos iban de paso, de pasada, a Puerto Vallarta, y llegaban a Tequila para conocer. Se encontraban con que todo estaba cerrado y, bueno, simplemente tendrían que regresar otro día. Escuchamos, si les parece, algunos turistas que se quedaron con las manos vacías.
Veníamos a Tequila.
¿Se enteró de lo que pasó ayer?
Hoy en la mañana, pero no creíamos que estuviera cerrado todo. O sea, que estuvo muy grave el accidente.
¿Y qué va a hacer? ¿Se va a esperar aquí a que abran o...?
No, yo pienso que vamos a regresar.
Yo lo primero que venía por unos souvenirs, unos tequilas, pero pues ve, ¿no? A ver si encontramos al que sea un lugar ahí donde nos vendan unas garrafitas, ¿no?
Bueno. Y bueno, me parece que queda claro que un municipio tiene vida gracias a la gente. Ayer que no había gente, justamente Tequila se veía muerto, se veía golpeado, se veía devastado. Obviamente, insisto, es porque todo estaba cerrado. Seguramente para el día de hoy ya podemos ver un panorama diferente allá en este municipio de Tequila. Mi reporte, compañeros. Buenos días.
Bien, José Luis, muchas gracias y muy buenos días. Y pues felicidades por la cobertura. Ayer José Luis estuvo prácticamente todo el día atento a lo que sucedía, dándonos las diferentes aristas del problema, y seguiremos informando a través de todo el equipo. Gracias, José Luis.
Cambiamos de línea telefónica para saludar a Héctor Escamilla, también con más información. Muy buenos días, Héctor, adelante.
¿Qué tal, compañeros? ¿Cómo están? Buenos días. Un gusto saludarlos. También al auditorio. Comentar que el día de ayer se reunió el Ayuntamiento de Guadalajara, donde dentro de esta sesión, en la orden del día, aparecía un intento de ampliar el contrato de concesión que tiene el Ayuntamiento Tapatío con la empresa Zulo. Zulo es la empresa que se encarga de la atención de los puntos limpios que hay en la zona metropolitana de Guadalajara. A pesar de las deficiencias que se ha presentado en el servicio, pues el ayuntamiento pretende generar un nuevo acuerdo con esta empresa y parte de este acuerdo fue rechazado ayer por varios de los regidores y al no alcanzar con los votos, literalmente le metieron freno de mano a esta intención de ampliar la concesión y le dieron marcha atrás al proyecto. Estaba a punto de ser votado el tema dijeron, ¿saben qué? Vamos a sacar este dictamen de la sesión, no se va a votar en este momento, pero la realidad es que no les alcanzaban los votos a los regidores, en este caso los de Mexica que estaban impulsando la medida, y por eso es que le dieron marcha atrás a este proyecto de ampliar la concesión de Zulo. ¿Qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que está proponiendo la empresa? La empresa se encarga de la atención o la recolección de más de 4,700 papeleras inteligentes, hay que recordarlas, pero también se encarga de la atención son más de 120 puntos limpios en la zona metropolitana, más otros 120 que son los el mantenimiento de 120 que opera el Ayuntamiento de Guadalajara. Lo que está proponiendo Zulo es, a mí déjenme crecer a 155 puntos limpios y les hago un descuento. En lugar de cobrarles 36,000 pesos por la recolección mensual de cada uno de ellos, les cobraría 30,000 pesos y además les haré descuento en el mantenimiento de los que son del municipio. Esto lo que dicen los regidores de oposición es que en un contrato donde la empresa seguía ganando, le iba a ir bastante bien. Además decían que era un contrato que no era válido porque la empresa ha incumplido, por ejemplo, en el tema de la separación de residuos. Y es que cuando recogen la basura de los puntos limpios, que recordemos está separada la basura, pues ellos le echan todo un camión y se lo llevan todo sin hacer este tipo de separación, aunque estarían obligados. Lo que los regidores dijeron, no vamos a apoyar esto, los de oposición, y por tanto tuvieron que darle marcha atrás a este tema. Escuchamos una de las voces en contra que explica esta situación, que fue Candelaria Ochoa, regidora morenista dentro del ayuntamiento.
Con la ampliación del negocio a favor de la empresa concesionaria, argumentando que saldrá más barato, algo que resulta totalmente falso y que es mucho más caro. Porque aunque quieran mostrar otra cosa, operados por el ayuntamiento cada punto limpio nos cuesta 12,000 pesos, pero operado por la empresa nos cuesta 30,000. Cualquiera puede entender que los 30,000 pesos es más dinero que 12,000, por obvias razones, a menos que alguien no lo comprenda. Detrás de este asunto, como lo dije, hay un negocio muy jugoso para los particulares. Van a recibir residuos separados y disponibles para su venta, quedando todo el volumen de ganancia solo para ellos por conceptos de dichas ventas. Y además les vamos a pagar 30,000 pesos mensuales por cada punto. Negocio redondo. Y si los residuos no están separados y del modo que la empresa los necesita, entonces seguirán multando a las y los tapatíos. Pues hay que decirlo claro y firme.
Ahí escuchamos parte del reclamo de los regidores de oposición de este tema, pero no alcanzaban los votos y por eso lo bajaron de última hora de la sesión del pleno del Ayuntamiento de Guadalajara, un contrato que seguramente hubiera generado polémica. Llama la atención que servicios públicos que luego incluso son criticados por la propia autoridad en algunos discursos, después si hay intenciones de ampliarle los contratos de concesión, y pasó con CAPSA, que cuando alguna vez lo estuvieron criticando y estuvieron en la administración pasada a punto de ampliar el contrato por 20 años más, ahora pasa con Zulo, daba cuenta también que este tema del contrato podía ampliarse de manera discrecional, y eso decían era algo grave. ¿Cuánto ganaría la empresa al mes con esta operación? 7.3 millones de pesos al mes, la empresa Zulo. Sin embargo, bueno, le dijeron, ¿saben qué? De momento esto queda en stand-by. Esta es la información, compañeros. Muy buenos días.
Igualmente para ti, gracias Héctor Escamilla. Cambiamos de línea telefónica para saludar a Claudia Manuela Pérez. Ella estuvo atenta a las actividades el día de ayer, del gobierno estatal. Particularmente, usted recordará que el gobernador había anunciado que le pediría al secretario federal de comunicaciones, en este caso, que resolviera el asunto de las condiciones de las carreteras. ¿Qué le dijo? Bueno, escuchamos los detalles con Claudia. Muy buenos días.
¿Qué tal? Gracias, muy buenos días. Ayer el gobernador efectivamente habló de varios tópicos. Él aseguró que en Tequila no había ningún riesgo ni hay contaminación del arroyo. El alcalde, después de que el alcalde pues aseguraba que se habían vertido miles de litros de tequila al arroyo cercano para evitar algún riesgo a la población. Indicó que no hay riesgo, indicó el gobernador que no hay contaminación, que sigue la investigación, que hay colaboración y que por supuesto que se va a sancionar a la empresa pues encargada de esta destiladora que fue la que registró la explosión. Aunque haya sido un accidente, al parecer dijo, no se tomaron las medidas necesarias de seguridad. Escuchamos.
Ya no hay riesgo para la población, se está terminando de hacer la investigación de lo que sucedió, pero podría decir preliminarmente que se estaban realizando trabajos de soldadura sin las medidas de seguridad necesarias y el vapor que había generó una explosión. Entonces, yo espero que en el transcurso del día se normalicen las cosas ahí y una vez que quede descartado cualquier tipo de riesgo, pues no habrá problema para que todo lo demás alrededor siga funcionando.
Bien, también comentó acerca de la llamada que tuvo con el titular de la SICT el día de antier por la tarde. Dice que sí habló con él, que habló de las condiciones de las carreteras en Jalisco. Indicó que se le dijo que pues están en pésimas condiciones todo lo que corresponde a la red carretera federal y que pues se quedó de seguir la plática la próxima semana en la Ciudad de México. Comenta que irá la próxima semana a la Ciudad de México número uno para acordar los detalles de la visita del presidente López Obrador a mediados de agosto para inaugurar la presa del Zapotillo. Ya dio esta fecha de inauguración oficial de la presa del Zapotillo a mediados de agosto. También el presidente vendría a mediados de agosto a visitar la línea 4 del Tren Ligero y por supuesto también pues van a hablar acerca de esta problemática de la red carretera federal. El gobernador asegura que la red carretera estatal está bien y la que está en pésimas condiciones es la red federal.
Cuenta por 92% de las carreteras estatales totalmente reconstruido y en perfectas condiciones, el restante 8% en proceso también de mantenimiento. La red carretera estatal está en su mejor momento. Lo que hay que explicar, y es importante como lo señalas que la gente lo entienda, es que las carreteras federales no pueden ser intervenidas por el Estado. Cuando uno habla de la carretera 80 hacia Autlán, o de la 200 de la costa, o lo que se mencionaba aquí de Colotlán a Santa María de los Ángeles, son carreteras federales. Están en muy mal estado. En muy mal estado.
Bien, fue lo que comentó el gobernador acerca de las carreteras federales. Señala que hablará de eso la próxima semana allá en la Ciudad de México con las autoridades federales. Se quejaron de que en la inauguración de la pista 2 del aeropuerto el martes pasado, pues algunos automovilistas, algunos funcionarios se quedaron sin llanta, se les ponchó la llanta debido a los tremendos baches que hay en la carretera a Chapala yendo hasta el aeropuerto de Periférico, hacia el aeropuerto de Guadalajara, y eso, dijo el gobernador, es un tema federal, es un tramo que es del gobierno federal. Y también el mandatario pues habló de política, se le preguntó qué opinaba acerca de pues estos nuevos funcionarios, este nuevo congreso que entrará para aprobar el presupuesto, dice que qué pasará con el presupuesto del próximo año de Jalisco, y bueno, así habló el mandatario acerca de esos personajes de la oposición.
La verdad a mí me dan mucha risa. La verdad lamento mucho que no vaya a estar ya yo para darles.
Va a ser muy divertido.
Me han causado mucha risa durante muchos años y está bien que hagan malaraca y que hagan su rollo, pero al fin de cuentas la primera fuerza política del Congreso de Jalisco es MC. Segundo, no hay mayorías para sacar acuerdos, se va a tener que hacer política. Y hacer política es muy distinto a hacer ridículos como los que estos personajes hacen con puras bravuconadas, enseñando los dientes. Yo espero que haya altura de miras, soy jalisciense al final de cuentas, digo, ya no voy a estar en la política, pero estoy en mi estado. Yo lo que esperaría en el Congreso, de todas las fuerzas políticas, es que hubiera madurez, porque se van a tener que construir acuerdos.
fue lo que así habló el gobernador del estado, Enrique Alfaro. Ayer se presentó la Copa Jalisco y reiteró que él quiere ser entrenador de las Chivas, ya para retirarse de la política. Mi reporte. Muy buenos días.
Bueno, ya se le atravesarán los intereses a la presidencia de la República, ¿no?
Sí, él dice que pues es su sueño y que pues se retira de la política, él insiste, y que ya le corresponderá al gobernador electo, Pablo Lemus, acordar ya, tener acuerdos con las fuerzas políticas.
Bien. Claudia, gracias por el reporte.
Gracias, muy buenos días.
Muy buenos días. Claudia Manuela Pérez.
Tenemos participación del auditorio y mensajes de usted, así que vamos a darle salida. Le recordamos que sigue lloviendo en diferentes puntos de la ciudad para que lo tome en cuenta en sus actividades
ya
cotidianas.
Ya tenemos las imágenes del socavón, está sí, tremendo.
De lado a lado prácticamente en los carriles laterales está afectando pues incluso la circulación en el nodo vial de Periférico, debido a que ante los desvíos de vehículos las personas están pues buscando rutas alternas, pero sobre todo los más afectados son los que vienen de Bogambiles, de Santa Anita, de San Agustín y los que vienen visitándonos. Si usted está entrando a la ciudad por carretera, ya escuchó la sintonía de Radio Metrópoli o La Buena Onda, tómelo en cuenta, está cerrado López Mateos a la altura del Periférico en este sur de la ciudad. Acá nos dice, tengan mucho cuidado, reportan varias inundaciones y colapsado López Mateos y Periférico por carriles centrales cerrados, es lo que nos reportan. Mientras que otro mensaje refiere, ¿cuándo darán inauguración a la gubernatura de Jalisco? Cada vez salen más pruebas, solo que en esta estación no dicen nada. Alfaro los tiene sometidos, dice... Con razón el periodista Fernando Carmona cada vez que encuentra más pruebas dice Marisela Márquez. ¿Y en qué se basará la señora Marisela Márquez para decir que estamos sometidos? ¿A qué se atiene o por qué lo dice?
Que ¿no? presente pruebas.
Sí, ¿verdad?
Aquí estamos, aquí damos la cara de la información que nosotros damos a conocer todos los días. Presente pruebas.
Así es, y bueno, pues nos gustan leer los comentarios porque algunos son muy divertidos. Muchas gracias por comunicarse, muy buenos días. Dice Carlos, quiero saber por dónde llueve. Bueno, estaremos dando los reportes de la ciudadanía en el transcurso de la mañana, porque en este momento, por ejemplo, en la zona sur sigue lloviendo, aquí en la zona del poniente, la Minerva, también está lloviendo. Si usted tiene otros puntos que nos pueda compartir, se lo vamos a agradecer. Otro mensaje dice, no es sobre representación, ya lo han explicado detalladamente, como perdieron, no hayan cómo hacer quedar mal a Morena, dice Marta Mendoza en su comentario. Otro mensaje dice, yo los escucho diarios desde las 6 de la mañana, pueden repetir lo de López Mateos, ¿en dónde está cerrado, por favor? Bueno, insistimos, son los carriles laterales de López Mateos en el sentido de sur a norte, a la altura de la Coca-Cola, para ser más precisos, ahí en la intersección entre la empresa refresquera y el nodo vial, exactamente ahí es literalmente un hundimiento de carriles lo que se generó y está prácticamente colapsado. Dice otro de los mensajes, Luis García, Arturo García Caudillo indica que hay polémica sobre la asignación de las cámaras, pero no hay ninguna polémica, la oposición trata de confundir sobre ese tema, al igual que Xochitl, su marcha es para tratar de obligar a que el Tribunal Federal viole la ley. Sería como un golpe de Estado, ya que va contra la Constitución, pues si se les diera esas curules que dice Xochitl, ellos mismos tendrían sobre representación, ya que no ganaron esos votos, que pasen un bendecido día, gracias y muy buenos días. Por otro lado, nos hacen llegar acá, dice, seguimos pidiendo ayuda al 911, pero no han mandado a nadie, este joven que vive en un carro, ya puso una llanta y tiende la ropa en los cables de los teléfonos. Dice que además se masturba en la calle, es grosero, le hace 5 y el joven que me contestó me dijo que para poder mandar a la policía necesitaba yo señalarlo directamente cómo. Dice, voy a señalarlo y poner en riesgo mi integridad ya que es agresivo. Bueno, le insisto, ayer nos recibimos un mensaje, el 911 no es la vía para solucionar su problema, tiene que hacerlo al Ayuntamiento de Zapopan. Es en el chat conjunto de Guadalajara y Zapopan, en el 072 o en el WhatsApp. Esa es la única opción que tiene, porque el 911 atiende emergencias. Ya le pasamos la información, esperamos el complemento del reporte cuando ya lo tenga, generado ante el chat conjunto de ambos municipios. Otro de los mensajes, el socavón está en López Mateos o Periférico, está sobre López Mateos, insistimos, y está en los carriles laterales. Para las personas que vienen, por ejemplo, de Bugambilias, hay complicaciones para ingresar a la ciudad. Así que tómenlo, por favor, en cuenta. Vamos a ir a una pausa y regresamos, si tenemos el tiempo todavía para volver a dar salida a sus mensajes. Y si no, nos ligaremos ya con el noticiero Notisistema de las 7 de la mañana.